Esto es Con el calzón por fuera, episodio 202. Pues así es, amigos, ya estamos en un capítulo más de Con el calzón por fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas y ya saben que en este programa nos dedicamos a reseñar cómics, hablamos de qué pasa en ellos, por lo que si no les gustan los spoilers, mejor pónganle pausa, vayan, lean los cómics y luego regresen y platicamos más a gusto, ya sin hacer corajes de qué es lo que está pasando. Entonces vamos a empezar ya con la primera serie de esta semana, que es la primera de la semana, pero es el último de los cómics de Vértigo que nos faltaba de reseñar. Creo que reseñé todas las miniseries y series que se estrenaron, que sea desde principios del año o finales del año pasado. Nos tomó un buen ratito terminar, pero bueno, ya estamos aquí en la última, que es Lucifer, que la historia se llama Cold Heaven Part 1. Prodigal Sons, escrita por Holly Black y dibujada por Lee Garbett. ¿De qué se trata esta serie de Lucifer? Bueno, pues por lo que entiendo viene a ser así como no una continuación de las series que ya habían salido anteriormente de Lucifer. Lo vemos a él que regresa aquí a la Tierra, regresa con una herida y básicamente lo que esta historia nos muestra, por lo menos esta primera parte que es la que estamos reseñando, nos habla acerca de cómo de esa herida tiene algo muy en especial, ¿no? Le dejaron algo ahí adentro en su costado, un pedazo de un metal extraño, y vemos también que no fue él el único que fue atacado, ¿sí? En una historia paralela nos damos cuenta que en el cielo algo pasó, ¿no? Los ángeles, los arcángeles están también así preocupados porque Dios también fue atacado y aparentemente está muerto, ¿sí? Entonces los arcángeles van en busca de un... La verdad no soy muy versado en la historia de esta de Lucifer, pero van por un ángel que ya está viviendo aquí en la Tierra desde hace un tiempo, no tiene alas ni nada, ya estuvo aquí castigado. Entonces los arcángeles van por él y le dicen: a ver, carnal, tú ayúdanos, está pasando esto y necesitamos que nos ayudes a resolver este misterio, ¿sí? ¿Quién fue el que atacó a Dios? Y en la investigación que él empieza a hacer, va obviamente luego su primer sospechoso, Lucifer, y ahí es donde se da cuenta que no era él, porque Lucifer también fue atacado por la misma persona, ¿sí? O por la misma ente, o por el mismo enemigo, atacó a los dos, a Dios y a Lucifer, ¿sí? Entonces aquí se embarcan ambos dos en una búsqueda por saber quién fue el que atacó a Lucifer y quién mató a Dios, y pues a ver qué pueden hacer al respecto, ¿sí? De eso es más o menos lo que va esta historia. Mientras tanto vemos por ahí pequeñas historias de humanos, de seres humanos que son afectados al parecer por este cambio, este desbalance que existe entre actualmente entre el infierno y el cielo, ¿sí? Entonces vemos como que hay como unos demonios que están mal aconsejando a humanos y que les están diciendo que hagan cosillas como asesinar o cosas así, ¿no? Tomar revanchas y cosas que no deberían de hacer, ¿sí? Vemos así como que gente que sobre todo se ve, es una cosa que está en una jarra y que se ve como tres demonios adentro, que son las que más mal aconsejan, ¿no? Del clásico de que mira, se están burlando de ti, siempre te han tratado mal y cosas así. Y entonces estas personas en varias historias diferentes vemos cómo cometen crímenes, ¿sí? Y bueno, de ahí es donde me nació a mí como que la comparación con la serie que a lo mejor varios de ustedes ya leyeron o están leyendo de Sandman. En el inicio, recuerden cuando Sandman está prisionero, vemos parte de su búsqueda para intentar liberarse, y además vemos cómo el hecho de que él no esté afecta a la humanidad en diferentes personas, ¿no? Vemos diferentes casos de personas que son afectadas por el hecho de que no está el rey del sueño. Entonces aquí también como que llevan ese mismo tipo de narración, ¿no? La historia inicial, les digo que es donde vemos a Lucifer y a este ángel buscando quién es ese enemigo que tienen en común, el cielo y el infierno. Y vemos en historias pequeñas cómo esto afecta a diferentes seres humanos, ¿no? Entonces, como que quisieron hacer ese mismo arranque de historia. Les digo, hay que recordar que este Lucifer viene de la serie de Sandman, ¿no? Es el Lucifer que salió de esa serie, no es un Lucifer así nomás, porque sí, ¿sí? Y obviamente esta serie también salió porque pues quieren aprovechar el hecho de que salió una serie de televisión nueva y todas estas cosas, ¿no? Toda esta cuestión. No sé qué tanta relación tenga con la serie de televisión, pero bueno, de eso va esta nueva serie de Vértigo. Está dibujada muy bien, sí me gustó cómo la dibujaron, la historia también está muy entretenida. Yo creo que si ya vienen siendo fans de Lucifer desde antes, esta serie va a estar muy padre, porque les digo, aparentemente es como una continuación, porque hacen referencia a diferentes cosas que pasaron antes, que yo supongo que son de las series anteriores de Lucifer, ¿sí? Entonces, les digo, está entretenida, está padre, sí vale la pena que la chequen, ¿no? Es de esas... es como de los clásicos de Vértigo que regresan bien, ¿no? Porque a veces ya saben que cuando quieren relanzar un título nomás porque salió una serie de televisión, a veces no pega, pero esto están haciendo buen trabajo, Holly Black y Lee Garvett, entonces se los recomendamos para que vayan y lo chequen. Y pues además creo que está coloreado por un mexicano. Sí, eso les late. Está coloreado por Antonio Favela. Entonces, pues ahí está. Una razón más. Si es que son fans de apoyo a los mexicanos que trabajando por allá, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de la segunda serie de esta semana, que es Silver Surfer. La historia se llama Homecoming. Está escrita, dibujada. Bueno, en los créditos viene como Dan Slott y Mike Carrett como los encargados de la historia. Y ahorita les voy a platicar algo porque creo que es importante que a lo mejor por alguna razón no hacen una distinción exacta entre escritor y dibujante, ¿sí? Les digo, se llama es Homecoming de Silver Surfer. Y esto, según entiendo, es como una continuación de la serie que ya venían haciendo ellos antes. Ya saben, de estas cosas que Marvel relanza nuevos números uno, pero en realidad venía siendo la misma historia que se venía contando en la serie anterior, ¿sí? Y aquí vemos a Silver Surfer que regresa a la Tierra ahora ya con viene acompañado, obviamente trae ahí a su chava con la que ha estado recorriendo el universo, y regresan a la Tierra pues por dos cosas. Una, están atacando la Tierra y Silver Surfer viene a defenderla, ¿sí? De unos extraterrestres que amenazan con llevarse el recurso más importante de la humanidad, que viene siendo así como que su cultura, ¿sí? Y entonces él viene a defendernos, los detiene, y ya en ya que ahora es que ya estando aquí, pues aprovecha para llevar a su chava a visitar a su familia, a su papá y a su hermana, que ahora está embarazada. Y bueno, entonces ya estando aquí, pues el Silver Surfer y la novia, pues el Silver Surfer como que quiere salir de viaje nuevamente, y la novia le dice: tranquilo, carnal, hay muchas cosas que disfrutar de la Tierra, aunque tú creas que todo lo conoces de aquí. Y se lo lleva, ya saben que pues el paisajito, y que vámonos a una cena, y que no sé qué, a disfrutar esos pequeños placeres de la vida, ¿no? Y obviamente que pues el Silver Surfer dice: no, pues sí, cierto, está muy chido. Cuando vuelve a haber otro ataque hacia la Tierra, en esta ocasión una cuestión más grande que la anterior. ¿Y quién creen que es? Es la raza del planeta original de Silver Surfer, que viene a atacar a la Tierra y a asimilarnos, ¿no? Se supone que la raza de Silver Surfer es como un planeta perfecto, ¿sí? Pero en el sentido de que como ya todo está bien, no pasa nada, todo está perfecto, dice Silver Surfer, se ha perdido algo, ¿no? Se pierde parte de esa... cosa chida que es la vida, ¿no? Dice él. Entonces, hay que detenerlos, ¿sí? Y obviamente hay una cuestión aquí donde hay parte de la humanidad que, pues, que dice: está bien, ¿no? O sea, yo sí quiero ser parte de esa nueva forma de ser que es todo perfecto, ¿sí? Sin ningún mal que nos achaque, y otros obviamente no quieren. Silver Surfer está en la parte del no, y aquí también vemos una cosa que es que ahora sí que se le juntan todas al Silver Surfer, ¿no? ¿Por qué? Porque pues está la novia actual, van a visitar también a la exnovia, que es esta chava que, yo no recuerdo su nombre, pero es esta chava que es ciega y que es escultora y que sale mucho en los Cuatro Fantásticos, y también resulta que la que viene a invadir la Tierra es también otra de sus ex, ¿no? Entonces ahí se le juntan todas y ya sabrán un poco de drama, de la vida personal del Silver Surfer también vemos aquí. Y les digo, también está muy, muy chida, ¿no? Tiene ese toque de Mike Allred en su dibujo, con colores de Laura Allred, de su esposa. Entonces es una cosa muy, muy chida en el dibujo. Y aquí es donde les digo por qué creo que en los créditos viene nada más así juntos Mike Allred y Dan Slott como encargados de la historia. Porque la verdad, lee uno esto, y así como les comentaba yo en el anterior, que leía Lucifer y me recordaba mucho la forma de la historia del Sandman, leo esto Silver Surfer y parece que estoy leyendo un cómic de Batman. Batman es ese personaje creado por Mike Allred y que por muchos años estuvo publicando en diferentes, en su editorial principalmente, que era a Pop, y luego se lo llevó un rato a Image y cosas así. Pero hagan de cuenta que esta historia es una historia de Batman, pero con Silver Surfer, ¿sí? O sea, tiene todo ese sello de Mike Allred. Entonces, por lo que yo creo que más bien ha de ser como que plot e historia de Mike Allred con Dan Slott ahí ayudando, afinando algunos puntos, pero casi estoy seguro que esto es una cuestión casi meramente de Mike Allred y de Laura Allred. Y les digo, están sacando así como que historias que yo creo que no pudieron contar de Mad Men, o está muy, muy inspirado en Mad Men esta serie de Silver Surfer, ¿no? Y no es algo malo, es algo muy chido, y por eso se los recomiendo, ¿no? Entonces, si les gusta este Silver Surfer, también les recomiendo que busquen todo ese material que hay anterior de Mike Allred, de Mad Men, que está muy, muy padre. Y les digo, se me hace, recuerda eso por los personajes que salen, por los tipos de enemigos que vimos en que vi en esta serie y todo eso. Entonces, está muy, muy recomendable. O sea, la verdad, está muy chida esta serie. Simplemente por el dibujo. O sea, vean ustedes el dibujo y van a decir, wow, está bien chido, ¿no? Entonces, cómprenla, o sea, no sé qué esperan, salgan y pídansela a su buceador, ¿no? Les digo, sí, el Surfer, no sé en qué número vaya, yo leí los primeros tres para hacer esta reseña, pero creo que ya va más adelantadito, y les digo, hay un volumen anterior también con ellos, entonces hay bastantito material para checar de Silver Surfer, de Mike Allred y de Dan Slott. Y bueno, vamos rápido, bueno, ahora vamos a hablar de ese cómic que salió, que inicia un nuevo capítulo, por así decirlo, en la historia de DC Comics, y se llama DC Universe Rebirth, ¿sí? Es esta serie, bueno, es este one shot escrito por Geoff Johns y dibujado por Gary Frank, Ethan Van Sciver, Ivan Ruiz y Phil Jiménez, ¿sí? Con pues diferentes entintadores y coloristas, ¿sí? ¿Y de qué se trata esta cuestión de DC Universe Rebirth? Aparentemente, cosa que no he leído, pero que quería reseñar, pero ya se me juntó aquí todo. Después de la batalla que hubo entre la Liga de la Justicia y Apocalypse, en donde nos platican aquí que muere Superman, ¿sí? Entonces empieza a ocurrir algo, ¿sí? Aquí la historia nos la cuenta un narrador que nos está contando esta historia, y vemos diferentes cosas que están pasando. Y bueno, vamos a empezar rápidamente. ¿Quién es este narrador? Pues no es nada más ni nada menos que Wally West, ese Flash que desapareció después de Flashpoint. Nunca más supimos nada de él, ¿sí? Entonces ahora regresa, nos dice que se ha estado atrapado en la Speed Force y contacta a varias personas varios personajes de DC con la esperanza de que lo recuerden y que lo rescaten, ¿no? de la Speed Force o de la fuerza de la velocidad. Y este viaje a para ver a diferentes personajes es el pretexto para contarnos diferentes cosas que van a cambiar en el universo DC, ¿sí? Entre las que veremos, por decir, inicia visitando Batman y aquí nos enteramos que, bueno, que hay tres Jokers, ¿no? Que son tres Jokers los que han estado... o no sé si los que han estado o los que estarán ahora siendo combatidos por Batman en esta nueva versión del universo DC, donde hay unos pequeños cambios al parecer a lo del nuevo 52, ¿no? Entonces les digo, está esto, que ahora son tres Jokers, y luego pues obviamente les digo, Wally West se le aparece y no lo reconoce. Batman Wally West le recuerda acerca de la carta que él le entregó a Batman de su papá, ¿sí? No sé si recuerdan que al final de Flashpoint, Bay le entrega una carta al Batman del nuevo 52 del papá de Batman, que venía en el universo de Flashpoint, ¿no? Entonces le da esa carta, digo, le recuerda acerca de esa carta, pero este cuate no se da color de quién es Batman. Batman no sabe el color de quién es Wally West. Luego empieza a hablarnos acerca de Flash y de la historia de Flash y de todo lo que ha pasado con Flash y su historia de Wally West, como para que sepamos de quién están hablando. Después intenta contactar a uno de los miembros de la JSA, que la verdad no tengo idea de quién sea, ¿sí? Pero es uno de los miembros de la JSA, ¿sí? Que pues también lo tienen ahí recluido, que parece que está loco, bueno, creen que está loco. Luego vemos a una miembro, que no sé quién sea, de la Legión de Superhéroes, ¿sí? Luego vemos al Átomo, que también está perdido. Vemos a... ahora va a haber un Blue Beetle. Vuelve a aparecer Ted Kord, que había estado desaparecido desde... igual, desde antes de... del Flashpoint, ya había muerto, pues está de regreso. Va a haber una Linterna Verde, que es una mujer. ¿Qué más? Vemos el renacimiento de Apocalypse. Vemos que va a haber un nuevo amor entre Green Arrow y Black Canary. Vemos que van a pasar cosas con el Superman que está viviendo Superman con Luisa, que están viviendo en el universo 52. Aquaman se nos casa. ¿Qué más? Y bueno, al final Flash es el que, Barry Allen creo, es el que reconoce a Wally y lo trae de regreso al universo, lo saca del Speed Force, ¿sí? Y al final viene la gran revelación, que es que creen, alguien nos está observando. We are being watched, dice Batman. Y saca el botoncito de Watchmen. Y resulta entonces que no directamente vemos, pero sabemos aquí que el Doctor Manhattan algo tuvo que ver aquí con el universo nuevo de DC, ¿sí? Se supone, dicen las reseñas y las cuestiones, que entonces el Doctor Manhattan ahora resulta que es el creador del universo 52 o de este nuevo universo de Rebirth, y que tiene algo que ver, ¿sí? Y bueno, entonces al parecer no sé si Batman va a estar investigando quiénes son estos Watchmen o cosas así. Y bueno, de eso es más o menos, ¿sí? Este cómic sirve más bien como darnos pequeños flachazos de historias que vienen, de historias que iniciarán, de los diferentes personajes, ¿no? Tenemos que ver cómo va a regresar Superman, porque les digo, aparentemente está muerto. Vamos a ver esta cuestión de Batman y los tres Jokers. Vamos a ver unos nuevos titanes con Damian. Vamos a ver lo de Aquaman ahora ya casado. Va a haber como que un regreso entre Green Arrow y Black Canary. Entonces son como que historias que van a salir, ¿sí? A partir de este nuevo Rebirth. Ya saben que va a haber varios títulos que van a tener ese título de Batman Rebirth. Son one shot, ¿no? Wonder Woman Rebirth y no sé quién más Rebirth. Todos Rebirth, ¿sí? Y recuerden también que por decir Action Comics y DC Comics regresan a su numeración anterior, porque ya están llegando a los números miles, ¿sí? Entonces, ¿Qué tal está esto? ¿Qué me parece a mí esta cuestión? No puedo decir que es verdaderamente como que un cómic, me parece, bueno, sí es un cómic, pero no es como que una historia en sí, sino es más bien de esas promocionales, yo le llamaría así, más bien es un promocional donde nos platican qué es lo que va a pasar, ¿sí? Y si tomamos en cuenta que el que lo está escribiendo es Geoff Johns y que Geoff Johns ya básicamente no va a estar involucrado o mínimamente va a estar involucrado en los cómics porque va a estar más en la cuestión de la televisión y del cine, en lo que son los personajes de DC, pero en televisión y cine. Entonces Geoff Johns, como que esto será una especie de carta de despedida, ¿sí? Unos lo toman como que es una despedida, pero también un reclamo a Dan Didio acerca de todo lo que él hizo y que ahora hay que deshacer para intentar hacer que los fans regresen, ¿no? Porque se están regresando muchas cosas que los fans se quejaban del nuevo 52, las están así como que regresando, ¿sí? Entonces les digo, como que esta es una carta de despedida de Geoff Johns, pero la siento que es, aparte de una carta de despedida, una carta de buenas intenciones, pero de alguien que estuvo a cargo o tenía influencia en el universo DC, a lo mejor no tanta, cierto que siendo que a lo mejor siempre la mejor última palabra la tenía Dan Didio, pero como que es un ahí nos vemos y creo que esto es lo que debimos haber hecho, ¿no? Se los dejo ahí para ver si ustedes lo logran hacer o alguna cosa así. Entiendo que es como que lo que hace Geoff Johns con esto, ¿no? O sea, es como que este es el camino que hay que seguir, ¿no? Pero yo lo siento más bien como que es un como si alguien nos platicara, no estaría chido que pasara esto en Batman y no estaría chido que pasara esto en Superman y con Flash y con Linterna Verde, y que nos platicara rápidamente sus ideas de qué es lo que estaría chido que pasara, pero esa persona, en este caso Geoff Johns, ya se va. Entonces no hay nadie que nos garantice que esto que él nos está platicando que estaría chido que pasara, nadie nos garantiza que va a pasar, ni que siquiera va a pasar en una forma chida, ¿sí? Porque, bueno, por lo menos uno sabe que Geoff Johns sí le echaba muchas ganas y que sí contaba bien historias, ¿no? Pero les digo, como que él simplemente dejó unos lineamientos y se fue, y se nos va. Es como cuando alguien encuentra unos manuscritos de un autor que muy exitoso y que a lo mejor muere, y que dicen, oigan, pues miren, aquí en el cajón nos encontramos estas cosas que pudieron ser el libro siguiente de la saga que él escribió, y por qué a partir de estos pequeñas anotaciones que hizo, no nos aventamos a hacer un libro, ¿no? Entonces, eso es lo que siento, o sea, como que él simplemente deja unas anotaciones de qué estaría chido que pasara, y pero va a estar en las manos de otros el hacerlas. Entonces no sabemos qué va a pasar, o sea, verdaderamente la calidad de lo que va a estar no la conocemos. No me da gran así como que buena espina, no me da buena espina, ¿sí? Sobre todo porque nos dicen que es un renacimiento, nos dicen que es un podríamos decir un volver a empezar, ¿sí? Pero vemos que la mayoría son los mismos que ya estaban, ¿sí? Siguen siendo los mismos escritores, la mayoría de los mismos escritores, la mayoría de los mismos dibujantes. Entonces es como dicen, ¿no? Es esperar cosas diferentes cuando se hacen las cosas igual, ¿sí? Entonces yo no espero cosas diferentes. No creo que esto vaya a revitalizar de gran forma el universo DC. Yo creo que necesitaban hacer algo, pero no esto, porque esto es más de lo mismo, siento yo, ¿sí? Sobre todo, y fíjense que leyendo este título de Rebirth me di cuenta de una cosa que a lo mejor desde hace mucho me molestaba o era así como que la piedrita en el zapato, pero yo no me daba cuenta de qué era cada vez que leía un título de DC. Y me acabo de dar cuenta que no me gusta cómo dibujan o este estilo que tienen los cómics ahora de DC, ¿sí? No me gusta cómo dibuja ninguno de estos, ni Gary Frank, ni Ethan Van Sciver, ni Van Ruiz, ni Phil Jiménez. Bueno, Phil Jiménez me gustaba. A lo mejor ahorita no tanto ya. Pero, o a lo mejor en algún momento llegué a disfrutar el dibujo de estos cuatro dibujantes. Pero ahora que los veo en este título de Rebirth, me doy cuenta que ya no. Que ya es algo que yo creo que este estilo que tiene DC en sus cómics es una... El estilo de dibujo es algo que lo está deteniendo, ¿sí? Es algo que no los deja avanzar. Yo creo que por si el título que era de Batgirl, que fue el que tuvo un dibujo diferente, era verdaderamente una cosa muy buena y que lo desecharon. Lo desecharon porque no supieron qué hacer con eso, ¿sí? Cuando hicieron lo de DCU, que... intentaban hacer algunos títulos parecidos a Batgirl, pero es cuando cuando por error logras algo exitoso y no entiendes, no alcanzas a comprender por qué fue exitoso y lo intentas replicar, pero como no sabes por qué eso fue exitoso, cuando lo replicas no replicas las cosas por las que es exitoso, sino tú malinterpretas, y por eso todos los títulos que intentaron sacar en ese estilo como Batgirl fracasaron, ¿sí? Porque no supieron qué era. Y yo siento que por decir en Batgirl lo que era exitoso era esa frescura que le daban tanto el escritor como la dibujante, ¿no? Esta Babstar, en el estilo de historia y en el estilo de dibujo. Y ellos pensaron que simplemente era porque, o creo yo que era porque el dibujo era chistosito, o pensaron que era porque era así una cuestión muy ligera o cosas así de lectura y no supieron replicar el éxito, ¿sí? Entonces, cuando no saben cómo replicar ese éxito, lo que hicieron fue, vamos a regresarnos a lo de siempre, a lo que ya sabemos hacer, y que, pues, en alguna vez fue exitoso. Pero, les digo, cuando estaba leyendo esto, siento que todos estos dibujantes son post-image, podríamos decirle, ¿no? En Image es ese dibujo muy... espectacular noventero, ¿no? Así como que muy de acción, muy acá. Creo que muchos lo entienden, ¿no? Cuando se dice el estilo Image noventero, como que es esa cosa tipo McFarlane, tipo Rob Liefeld, todo tipo Jim Lee. Y siento que estos dibujantes que están aquí ahorita en DC son esa post estilo post Image, podríamos decirlo. Es como Image, pero un poquito más refinado, podríamos decirlo, ¿sí? O con un dibujo más refinado, ¿sí? Podríamos, no sé cómo explicarlo, ¿sí? Pero eso así como es como el siguiente paso, ¿no? De Image, ese estilo de Image que fue exitoso, siento yo que les gusta a finales de los 90, inicio de los años de los 2000, pero eso fue hace más de 10 años, ¿sí? Entonces yo siento que DC está estancado en eso. No ha sabido evolucionar a lo que es el cómic en la actualidad, ¿no? Es lo que les platicaba un poco, por decir, hace rato con Silver Surfer, ¿no? Como Marvel sí tiene ese título, ese estilo, por decir, de dibujo que es muy diferente, ¿no? Que no me imagino que dejaran ahorita que hubiera una historia en DC de ese estilo, ¿no? O por decir no sé, no les digo, no hay no se atreven, lo que se dice, no se atreven a que ninguno de sus personajes sea gracioso o tenga, se divierta, ¿sí? Todos son así como que serios, porque así es el dibujo que se maneja, ¿no? Con este dibujo que se maneja es muy difícil contar una historia graciosa o ligera o divertida, ¿sí? Todo, con este estilo de dibujo que ellos manejan, todas sus historias tienen que ser como que muy serias, muy el mundo está en peligro, muy tenemos problemas existenciales, tengo cargo con un peso muy gigante en mi existencia, ¿no? Eso es lo que todos sus personajes tienen, ¿sí? Entonces, y yo siento que eso fue, es un estilo de historias que ya pasaron, que ya se contaron y que ahorita ya el mundo del cómic ya está en otra cosa. Y DC no deja, no admite, ¿sí? Es como ese grupo de rock que se niega a cambiar y que sigue tocando igual que hace 20 años, ¿sí? Que vive de sus glorias pasadas y que en algún momento llenó estadios, pero ahorita ya se está presentando en bares y en ciudades como Torreón, ¿no? En ciudades donde dices tú nunca hubiera pensado, ese grupo nunca se hubiera presentado aquí en su punto máximo de éxito. Y si se presenta aquí es porque ya está en las, ya está nomás yendo a donde lo contraten, ¿sí? Y así está ahorita DC, o sea, DC está viviendo de esas glorias pasadas, viviendo de esos fans que sí son fans de este estilo de dibujo, pero es un lector ya que tiene, o sea, que ya es un lector grande, de más de 40, ya está en los 40s, 35, 40 años, entonces que ya tiene otras cosas que hacer y que verdaderamente no está comprando los cómics, ¿sí? Entonces les digo, los lectores de cómics que sí están comprando cómics ya están en otra cosa, ¿sí? Voltean a ver a DC y como se dice normalmente, o sea, bueno, normalmente cuando presentan un relanzamiento de un personaje, ¿no? Ya saben, el clásico, por decir, vamos a relanzar Batman, pero este no es el Batman de tu papá, ¿sí? En este momento, cuando un lector joven de cómics voltea a ver a DC y dice, sí, ese es el Batman de mi papá, ese es el Flash de mi papá, ese es el Robin de mi papá, no son mis personajes, ¿sí? O sea, no, DC no está escribiendo para los nuevos lectores, ¿sí? DC se está quedando atrás y DC se está quedando sin lectores. Y Marvel también, o sea, ¿por qué Marvel? O sea, es una crisis que hay en Marvel y en DC de ventas, ¿sí? Pero sobre todo en DC se ve, porque DC no hace nada por cambiar, ¿no? Están haciendo esto de Rebirth y es volver a lo mismo, ¿no? Es más de lo mismo, ¿sí? Por lo menos les digo, en Marvel vemos uno que otro título que sí uno ve diferencia, ¿no? Intentos de cambios o cosas así, ¿no? También igual a lo mejor no muy exitosos, pero hay más de dónde buscarle un poquito, ¿no? Sí, no mucho, tampoco no mucho, pero hay intentos, por lo menos veo más intentos y cuando algo les funciona como que lo cuidan, ¿no? Les digo, aquí vemos como por decir, les digo esto caso de Batgirl, que era una cosa diferente, que tenía éxito con un mercado diferente y que simplemente lo quitaron, ¿sí? Entonces les digo, ese es el problema que veo en este Rebirth. Yo veo más de lo mismo, no veo cómo esto le pueda interesar a un lector joven, ¿sí? O sea, esto va para los mismos lectores que ya había habido antes. Y si la intención es revitalizar las líneas de los cómics de DC y la intención es volver a vender cómics, porque pues, la verdad están vendiendo cada vez menos, no es el camino, ¿sí? O sea, les digo, es regresar a lo mismo. Regresa Nightwing como estaba, regresan Birds of Prey como estaban, regresa el Bill Beetle de hace 20, 30 años, ¿sí? Todo es un regresar al pasado sin proponer absolutamente nada nuevo, ¿sí? Y les digo, es como, volvemos, como una banda de hace 20 años, 25, 30 años, que saca un disco nuevo y que los fans de esa banda lo van a comprar, ¿sí? Pero nada más, o sea, es como cuando uno se entera, que sacó un disco nuevo, ¿quién les gusta? Así, hace poco creo que sacó una canción nueva Blink 182, o que sacó un disco, una canción nueva, al otro día vi que el año pasado sacó un disco nuevo Alien and Farm, ¿sí? O sea, dices, pues sí, siguen sonando igual que hace 30 años o 20 años, ¿sí? Pero eso ya pasó, ya nadie está buscando ese tipo de cosas, ¿no? Ya avanzamos como humanos, como sociedad, ya cambiaron nuestros gustos Y ellos siguen en las mismas, ¿no? Desafortunadamente. Pero bueno, eso es lo que tenía que contarles de DC Rebirth. Sí voy a estar reseñando algunos de los títulos que están aquí anunciándose como nuevos. Vamos a ver qué pasa. Dicen que el de Batman está chido. Vamos a ver qué pasa con Superman, que les digo que supone que está muerto. Vamos a ver qué pasa con Wonder Woman. La portada del Wonder Woman me gustó. O sea, me hizo interesante. A ver qué pasa, pero la verdad, no, yo no tengo mucha fe en esto. ¿Sí? Me hubiera gustado decirles que sí, verdaderamente es emocionante, ¿no? Pero les digo, no, o sea, este de Rebirth es más que una colección de pequeños previews de cosas que se supone que van a contarnos. Pero por decir, les decía, Wally West. En los nuevos 52 tienen que 5 años. Entonces, un lector nuevo que tiene menos de 5 años leyendo cómics de DC, que hay que tomar en cuenta que cuando hicieron los nuevos 52, sí hubo muchos, hubo lectores nuevos, ¿sí? Entonces, esos lectores nuevos no tienen la más mínima idea de quién es Wally West. Yo no tengo afecto por Wally West. Sé que es un Flash y que no sé qué, ¿sí? Entonces, estos lectores nuevos dicen, ¿y este cuate quién es? ¿Por qué regresa? ¿Por qué tanto pedo? ¿Por qué las y tantas lágrimas y tanta cosa de que, ya regresó? ¿Y él quién es? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, volvemos. Estas cosas están escritas para gente de más de 40 años, desafortunadamente. Y eso no es bueno, la verdad. La verdad. ¿Sí? Les digo, el cómic actual, el cómic que está leyendo la gente, o los nuevos, o los lectores masivos, ¿sí? No, porque los lectores de superhéroes ya no es la mayoría, ¿sí? Hay lectores de cómics en otros estilos que están consumiendo muchísimo más cómic que el de superhéroes y están en otra cosa, ¿sí? Están en otra cosa. Y los cómics de superhéroes no se han puesto al corriente con los tiempos, creo yo. Por diferentes cosas, pero bueno, ya vamos a dejarla hasta ahí. Entonces, eso fue mi reseña de DC Rebirth. Recuerden que nos espero ahí sus comentarios, a ver ustedes qué piensan de este cómic, qué piensan de este relanzamiento de DC. Está la página, que es carintoradio.com.mx/calzón. Está nuestro Facebook, que es Calzón por Fuera. Está el Twitter, que es @carinto. Recuerden que también tenemos el Tumblr. Tenemos nos pueden dejar mensajes tanto en el post de la página como ahí en un pequeñito chat que tenemos. Y bueno, ya viene próximamente también la reseña de la saga clásica que ustedes escogieron, que fue Final Crisis. Hay esa obsesión de los lectores con los crisis en DC, pero bueno. Y a ver, ya voy a buscar yo qué voy a reseñar. Y pues recuerden que también tenemos ahí nuestro YouTube, donde también nos pueden dejar sus mensajes y pueden ver más páginas de avances acerca de los cómics de los que estamos hablando. Entonces, pues bueno, es todo por esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Y esperamos sus comentarios. Bye.